Señor, oh Dios, grandes sus obras. Aleluya, Dios. Todopoderoso, que sea con más fuerza. Gracias. Gracias, Señor. Tomen asiento unos instantes. Les damos, como cada semana, la bienvenida a cada uno de los que nos visitan hoy. Lindo verlos. Último mes del año. Parece increíble, pero se nos está yendo. Lo que pasó, pasó. Les cuento un secreto. Comienza un año nuevo. Y las esperanzas que se pueden haber perdido, las cosas que podamos haber olvidado, Dios las renueva. Y en un año nuevo, generalmente, podemos restablecer muchas cosas en nuestras vidas. Les damos la bienvenida a todos, especialmente, no sé si hay gente que nos visita, persona, familia, por primera vez hoy. Si puede levantar su mano a donde está y nos hace saber. Oh, muy bienvenidos. Ese aplauso de bienvenida para ustedes allá atrás también, muy bienvenidos. Gracias por visitarnos, por estar con nosotros. Como decimos siempre, esta es su casa y siéntanse en familia. Igual a todos los que se conectan por el internet, muy bienvenidos. Queremos que la presencia de Dios inunda tu hogar en este día, en esta mañana, tu familia, y su presencia y su espíritu esté en tu casa. Me asustaste. Queremos anunciar una cosita acá, Dani, conmigo, por favor.
Gracias, Martín. También le damos la bienvenida a una visita que nos visita de Chicago y de Dallas. Hablan inglés y español, pero más inglés. Bueno, welcome Steve and Steven, your beautiful wives. Thank you for joining us this morning and having us, spending some time with us. Es bueno venir a la casa de Dios. Es bueno juntarnos. Y hay un versículo que dice así. Dice: el Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. Pongo mi confianza en Él. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría. Y con cánticos le daré. Esta mañana levantamos nuestra voz para dar gracias, pero también ofrendamos al Señor. Es parte de nuestra adoración hacia Él. Y a veces no pasamos mucho tiempo en la ofrenda, pero la semana pasada empezamos con nuestra ofrenda especial, que hacemos anual. Y como pueden ver, estamos haciendo cosas nuevas en el edificio, cosas que tenemos que hacer, cosas que queremos hacer para el futuro. Pero los cambios de afuera son importantes, pero los cambios de adentro son más importantes. Y esos cambios van a empezar hoy cuando escuchan la palabra de Dios. Esta mañana tenemos la oportunidad de ofrendar. También vamos a ofrendar los que no pudieron la semana pasada. Puede ser parte de la ofrenda especial, los que no pudieron participar. Seguimos esta semana, la semana de Thanksgiving, terminando como parte de nuestro programa, pero más que todo como parte de nuestra adoración. Voy a invitar a todos antes de ofrendar que cierren sus ojos. Vamos a seguir adorando mientras ofrendamos. Pero tomemos 10-15 segundos. ¿Qué quiere el Señor que ofrendas en esta mañana? ¿Qué quiere el Señor de ti? Solo Dios te va a mostrar, pero más que todo quiero que sepas que Dios no necesita nada de ti, nada de mí. Todo lo que tenemos es de Él. Esta mañana lo adoramos con esta ofrenda. En Crónicas dice: alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Padre Santo, gracias por la oportunidad de ofrendarte a ti. Gracias por la oportunidad de cantar con nuestra voz y decirte gracias por lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por tu ofrenda, tu Hijo hacia nosotros. Señor, nosotros te alabamos todo lo que tenemos, pero más que todo, creo que tú seas alabado y exaltado en nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, que esta adoración de ofrenda y de canción sea parte de nuestra vida hacia ti. Damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. En Cristo Jesús. Amén. Podemos ofrendar mientras seguimos adorando. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias. Thank you.
Su corazón, lléname, lléname, y Él te va a bendecir.
Lléname, luz de mi vida. Deseo, lléname, Jesús, mi anhelo, que tu presencia llene todo este lugar.
Sí, Señor,
que tu presencia llene todo este altar.
Lléname
de ti. Señor, toda la creación. Honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Y canto con voz al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y viviré. Incomparables promesas me das,
audiblemente, recibo tu promesa. Dígalo, recibo tu promesa y recibo tu bendición. Gracias porque podemos ser hijos de un Rey todopoderoso, creador de la vida y de la muerte, pero que tendremos entrada al santo lugar por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gloria, honra, poder y majestad. Recibe el honor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
This would be a good time for those that prefer English as a language to move to the next room to share the word, to listen to the word in English. Zacarías. La palabra significa Dios recuerda. Era un día difícil para el pueblo de Israel. Todos estaban deprimidos. Habían dejado sus ciudades natales para regresar a una ciudad, la ciudad de sus antepasados, que estaba destruida. Ellos también estaban moralmente destruidos. No era la inflación, no era la violencia en las calles, las pandillas ni las drogas que habían destruido sus esperanzas. En lugar de pensar en la alegría de las fiestas, estaban pensando en el costo de los regalos. En lugar de estar esperando el momento de reunirse con la familia para disfrutar del recuerdo del nacimiento de Cristo, estaban pensando que tendrían que sentarse a la mesa con alguien que no podían aguantar. A ellos Dios les envía un profeta, el profeta Zacarías, y que, como dije, su nombre significa Dios me recuerda. Dios, alguien a quien Dios recuerda. Y con una serie de 8 visiones, 5 de ellas dando ánimo, 3 de ellas anunciando juicios, ilustran los planes de Dios tan difíciles de captar para el ser humano, aún después de muchos años de estudiar la palabra de Dios y tratar de entender estas enigmáticas visiones que Zacarías tiene. Finalmente, él revela que Dios vindicará a su pueblo. No es un profeta mayor porque no escribió un libro muy grande, el libro de Zacarías, solamente tiene 14 capítulos. Pero William MacDonald, por ejemplo, dice que en el Nuevo Testamento hay más de 40 referencias a este pequeño libro, el libro de Zacarías. Si todavía no estás inscrito en la lectura diaria de las Sagradas Escrituras, estamos leyendo el libro de Zacarías. Acompáñanos, regístrate, es muy fácil, www.centrofamiliarcristiano.net. Regístrate y recibe todos los días, de lunes a viernes, la palabra de Dios. Y a ti que nos escuchas a la distancia, te invitamos también a registrarte y a recibir junto con todos nosotros esa dosis diaria de vida que es la palabra de Dios. Y los días miércoles resumimos los capítulos anteriores en un programa de Zoom, y no importa dónde vivas, tú puedes acompañarnos a través de este medio de comunicación los miércoles a las 8 hora central de los Estados Unidos. En este maravilloso libro encontramos la entrada triunfal de Cristo, el precio por el cual Él fue vendido. En este libro encontramos la deserción predicha de sus discípulos cuando Jesús fuera tomado preso. Y más importante que todo eso, el futuro, el reino milenial de Cristo. De manera que hay mucha información comprimida, muy enigmática, acepto, difícil de entender, lo acepto, pero sin duda tú vas a encontrar mucha riqueza en la lectura diaria de las Sagradas Escrituras. Y te invito, repito, a que nos acompañes si no lo estás haciendo. No creo que Zacarías haya intuido que Jesús mismo fuera a repetir sus palabras en una hora crucial de la vida de Jesús. En la pantalla tenemos la declaración: hiere al pastor y serán dispersas las ovejas, en Zacarías. Y en Marcos, entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Qué increíble que un ser humano haya recibido palabra de Dios y que luego Jesús mismo, Dios encarnado, repitiera sus propias palabras. Repito, no creo que Zacarías haya entendido la magnitud de la revelación de lo que estaba recibiendo. Pero fue herido el pastor. Y es el pastor de Isaías 53. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús mismo se refiere a sí mismo como el buen pastor. San Juan capítulo 10 está lleno de referencias a esta maravillosa ilustración de quién Jesús es para su pueblo. Y como pastor, él ama a sus ovejas. Ama el pastor sus ovejas con un amor paternal. Ama el pastor su rebaño con un amor sin igual. Ama el pastor a las otras que descarriadas están y conmovido las busca por donde quiera que están. Por el desierto errabunda, verse sufrir penas mil, y al encontrarlas en hombros, llévala presto al redil. Una de las funciones más importantes del pastor, el buen pastor, es proteger a las ovejas. Y esto es precisamente lo que encontramos en el capítulo 2 del libro de Zacarías. Hay dos expresiones que ya hemos visto, pero no puedo dejar de decirlas. Porque yo mismo, que soy el Señor, seré su muro de protección. Seré como una muralla de fuego a su alrededor, y además haré sentir siempre mi poderosa presencia dentro de ella. Como un pastor, Jesús protege a sus ovejas. Y estos que estaban habitando en una ciudad cuya protección de las murallas había sido totalmente destruida, y se sentían quizás con temor, con miedo, porque estaban enfrentando una situación difícil. Y Jesús, Dios les dice: yo seré una muralla alrededor tuyo. Una muralla de fuego. Nada podrá llegar a ti que no tenga mi permiso. Dios te protege. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Podemos vivir confiados, podemos enfrentar las luchas, los problemas, las necesidades, las angustias, los diagnósticos, porque Jesús está a nuestro lado, ha puesto una muralla de fuego alrededor nuestro y nada la puede traspasar sin el permiso de Dios. Por fuera, protección. Y dice: y te haré, además haré sentir dentro, dentro de ella, dentro de ti, haré sentir siempre mi poderosa presencia. Por fuera, protección. Por dentro, la presencia de Dios. ¿Qué más podemos pedir como hijos de Dios? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Dios está no solo por nosotros, no solo con nosotros, yo estoy contigo, no te dejaré, sino que está en nosotros por medio de su Espíritu. Su presencia dentro de nosotros, la muralla de fuego protegiéndonos por fuera. También este libro lo presenta a Jesús no solo como el buen pastor, sino como el renuevo. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Pronto hemos de recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como un tierno y frágil bebé entregado al cuidado de la Virgen María y de José. Una tierna rama que se convertiría en la vid verdadera. Isaías 53:2 dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz en tierra seca. Así brotará del seco corazón de este mundo la esperanza que el renuevo habría de traer. Subirá cual renuevo delante de mí como raíz en tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El buen pastor su vida dio por las ovejas. Y vino y murió para traer vida y vida en abundante. Para traer agua a nuestro deshidratado corazón. Saciar la sed interior que todo ser humano tiene. Y como un renuevo, dar vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva vida, nueva criatura, nueva creación hay. Las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. Esa es la promesa del renuevo para nuestros corazones. ¿Para qué? Para que podamos ser transformados, para que podamos cambiar de una vez por todas. Pero ¿por qué necesitamos cambiar? Y acá quisiera llevaros al capítulo 3 de Zacarías. El capítulo comienza con una ventana a lo que ocurre en un trono que más bien parece un juzgado, porque el capítulo 3 comienza con estas palabras. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor. El ángel del Señor. La segunda persona de la Trinidad antes de la encarnación en el Antiguo Testamento. Curiosamente dice, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Otra voz se escucha. En el juzgado, el ángel del Señor, nuestro abogado defensor, y ordena: esto es lo que habló y dijo a los que estaban delante de él. Josué acusado de ropas sucias. El abogado defensor declara: mira, he quitado de ti tu pecado y te vestiré con ropas de gala. Y gana el caso y nos otorga una eterna redención, un perdón completo, porque Él nos defiende ante el trono, porque dio su vida por nosotros. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es un Jesús que nos da la bienvenida a la gracia de Dios, que nos permite conocer la gracia de Dios y disfrutar de ella en nuestra relación con nuestro Padre, pero también en nuestras relaciones interpersonales, no siendo legalista, no juzgando, sino socorriendo al caído, levantándolo y ayudándole a ser restaurado. No juzgando, porque lo único que puede hacer la ley con el pecado es condenarlo. Pero Cristo nos perdona. Y nos dice, como le dijo a la mujer pecadora, ni yo te perdono. Vete y no peques más. Un Dios de gracia, un Dios de perdón. Y me pregunto, ¿con qué autoridad Cristo quita nuestro pecado? Mandó un decreto real, un decreto presidencial, diciendo los pecados son perdonados. Así se podrá perdonar una deuda de los estudiantes, pero no nuestros pecados. Tampoco creo que Zacarías se imaginaría el significado de lo que estaban diciendo cuando escribió y pesaron como mi salario 30 monedas de plata. Porque Jesús puede quitar el pecado, pero no con un perdón presidencial, como un presidente lo puede hacer, como un rey lo podía hacer, sino que Él murió por nuestros pecados. Su sangre fue derramada a nuestro favor. Pagó con su sangre el pecado de todos nosotros. Y Zacarías nos dice en capítulo 11, verso 12, y pesaron como mi salario 30 monedas de plata. ¿No fue eso exactamente lo que 400 años después hizo Judas? Mateo 26, versos 14 y 15 dice, entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿qué estáis dispuesto a darme para que yo lo entregue? Y ellos pesaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. 30 piezas de plata. El precio de un esclavo. El precio de un esclavo en el mercado de esclavos. Camina y se sonríe. Se detiene y cuenta. Qué hermoso brillo tiene. Son 30. Sí, son 30. Reanuda luego el paso. Poco me costaron, dice. Piensa que fue el negocio mayor de su carrera. Mas tiene sed y parece que sus labios le queman. Pero no es importante. Solo le importan las 30. Se detiene de nuevo mirando el brillo y cuenta. No me costaron nada. Y son 30. Sí, 30. Es feliz. Se sonríe, mas los labios aún le queman. No le costaron nada. Solo un beso por 30. Un beso con sus labios, que ahora queman. ¿Será tal vez el beso lo que su labio afiebra? Camina y de repente unas voces le alertan. Hay una muchedumbre que ruge y vocifera. No entiende lo que gritan, pero como es feliz, se acerca. Levanta la mirada y unos ojos se encuentra. Son ojos muy hundidos en las órbitas huecas, los ojos del maestro que a él solo contemplan. Y él siente la mirada en sus labios que queman. Con un beso me entregaste a los que vociferan. Quiero ir de repente, pero la bolsa le pesa. No, no puede dejarla porque son 30, 30. Unas mujeres lloran, lo azotaron, lamentan, y lleva una corona que de sangre le riega. La túnica está roja, roja de sangre fresca. Maestro, yo no quise, mas fue por 30. ¡Crucifícale!, gritan. ¡Y a Barrabás libera! Yo no le encontré culpa, Pilatos manifiesta. Y la sangre que emana de sus sienes serenas se cruza en sus mejillas, forma una cruz siniestra. Solo el traidor advierte la cruz de sangre fresca. Quiero ir espantado, pero la bolsa le pesa. ¿Le dieron plata o plomo? Como pesan las 30 y sus labios, maestro, cómo queman y queman. Se han ido todos. Los gritos menguan. Se queda solo con su conciencia. Lo ha de salvar. Los ojos están hundidos, entraron por los suyos con potencia. El reguero de sangre en sus mejillas le hace temblar los brazos y las piernas. Lo salvará, sí, salvará al maestro de las garras de aquellos hombres fieras. Lo salvará sin duda, porque la bolsa, ay, mucho le pesa. Debe correr, debe avanzar el paso antes que la cruz siniestra y negra sirva derecho duro, ignominioso, a la forma viril de la inocencia. Y va ligero, sin notar que la bolsa, que desgrama sonidos de sonida de moneda, solo siente el ardor que está en sus labios y ya no le importa el brillo de las 30. Cuán largo es el camino de los hombres que llenan de su bolsa de quimera. ¿Llegará tarde cuando ya el maestro abra los brazos y en la cruz se extienda? No. Llegará, que si no es por esta bolsa que pesa tanto, que con su plata o plomo tanto pesa, pesa como una cruz. Sí, es la cruz misma. Vendió una cruz él mismo por las 30. Ha de llegar. Por fin, grita y no le escuchan. Están ahí, pero nadie le espera. Viéraslo tú, tal es lo que le dicen. Viéraslo tú es la fatal respuesta. La bolsa cae de sus manos frías, el tesoro infernal al suelo rueda. Los hombres huyen del mortal contacto y son una, dos, tres, 5, 30. 31 cruz. ¿Dónde estará el maestro? Viéraslo tú, recuerda. ¿Recordar? Sí, recuerda el beso frío de sus labios que más y más le queman. Y el maestro, entre tanto, ya camina con una pesada cruz llevando a cuestas. Su sangre va regando ya el camino que traza de los hombres recta senda. El Calvario divísase tremendo, pronto será el fin de la contienda. ¿Y el traidor? El traidor va sintiendo que un gran frío penetra por sus pies y que una piedra inmensa, dura, puntiaguda, enorme, tiene por corazón y desespera. No podrá volver más con el maestro, no podrá comprender la verdad inmensa. El corazón de carne siempre late, pero no siempre late el corazón de piedra. No podrá comprender que en esa hora, cuando Jesús levanta la cabeza para decir: perdónalos, Señor, perdón hay para él si él lo confiesa. Pero no tiene corazón de carne, que solo tiene un corazón de piedra. Pero llora el traidor, sí, se arrepiente, le late el corazón por vez primera, sí, pero es tarde. Cuando tuvo tiempo, gustó que el corazón no le latiera. Y ahora le late para su desgracia, y ahora le late para su quimera. Viéraslo tú, ya es tarde. Darle una soga y una noche eterna. Tiemblan los montes, se conmueve el templo. El día huye, se ha rasgado el velo. Y el traidor reventado cuelga inerte y se aplastan sus entrañas en el suelo. Le costaron muy poco. Solo un beso, ¿recuerdas? Y las monedas. 2, 4, 30. Y pesaron el peso y le dieron 30 monedas de plata. Quiero decirte que Jesús no nos vendió. Judas vendió a Jesús, pero Jesús no nos vendió. Quiero decirte algo más. Jesús nos compró. No nos vendió, nos compró. Y dice el apóstol Pedro, porque no fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y estamos frente a la cruz, contamos las monedas o recibimos la gracia, vendemos a Cristo por un rato de placer, por no cambiar, por lo que sea. O recibimos el regalo porque hemos sido comprados por la sangre de Cristo. ¿Qué vas a hacer? Si nunca lo has hecho, voy a invitarte a que hagas una oración conmigo. Oremos. Gracias, Señor, por este día. Y gracias por haber pagado un precio tan alto por nosotros. Gracias por amarnos, por poner una muralla alrededor nuestro y por darnos tu Espíritu dentro de nosotros. Pero ahora, Señor, venimos delante de ti para pedirte por varias personas que están acá, que necesitan recibir a Cristo como su Salvador, que no quieren venderle, quieren ser comprados. Y te ruego que pongas en ellos palabras como esta. Querido amigo, querida amiga, tú que nos escuchas acá o a la distancia, si quieres, ora conmigo esta oración de entrega a Jesucristo. Te renuncia a ti, te renuncia a tus buenas obras, te renuncia a lo que tú puedes hacer para recibir el regalo de la vida eterna. Dile a Jesús algo así: Señor Jesús, perdóname, soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Te doy gracias, dile, te doy gracias porque pagaste un precio muy caro por mí. Señor, si me preguntas, te diría que me sobreestimaste, Señor. Como dijo el ángel acerca de Josué, soy un tizón arrebatado del incendio. Dile, Señor, soy un tizón, soy una brasa arrebatado del infierno. Gracias por salvarme. Oh Dios, yo te doy gracias por este momento de salvación, de perdón, de reconciliación, cuando las personas entregan su corazón y reciben el poder de Dios para salvación, para perdón y para vida eterna. junto con toda esta congregación, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y te honramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. En pantalla está mi número de teléfono. Para los que están aquí o para los que están lejos, si ustedes desean recibir una copia de esta poesía que he leído y quieren mandarme un texto, yo voy a ver la manera, o grabada o de alguna manera a través del correo electrónico, de enviársela. Pero especialmente, si tú oraste conmigo, te voy a pedir que tomes este momento, que abras tu teléfono, que busques textos y que me envíes un texto en este momento con tu nombre. Yo me comprometo a estar orando por ti toda esta semana, todos los días de esta semana, pero necesito que tú me des tu nombre. Y pronto, cuando empieza a vibrar este teléfono, trae mucha alegría a mi corazón, porque siento que la palabra de Dios ha hecho la obra que un predicador no puede hacer. Yo puedo convencerlos en el mejor de los casos, pero no puedo transformarlos o convertirlos. Solo Dios puede hacer eso. Y cuando alguien escucha la voz de Dios y responde con un texto diciendo, o con las manos diciendo, he orado la oración, hay gozo delante de los ángeles del cielo por un pecador que se arrepiente, dice la palabra de Dios, y cuánto más entre nosotros. Y te doy gracias a aquellos que ya escribieron, porque estoy sintiendo vibrar el teléfono, porque para mí va a ser un privilegio poder orar por ti durante toda esta semana y enviarte como recuerdo de este día, 4 de diciembre. Si tú oraste esa oración, apunta a este día, es un día importante para tu vida, y poder así disfrutar de una maravillosa semana tomados de la mano de Dios. Concluimos como empezamos, alabando a Dios y dándole a Él la honra y la gloria y la alabanza. Al final vamos a estar varios de los pastores aquí adelante y otros consejeros para aquellas personas que necesiten oración. Así que si quieres, adelántate, no tienes que esperar al final, puedes pasar, pero mientras tanto, alabamos al Señor de todo corazón. Muchas gracias.
Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado, y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar, he probado y quiero más, y no me quiero.
Que nuestra vida sea como un perfume a tus pies. Amén. Por favor, no se vaya de este lugar. Si usted quiere, tiene alguna necesidad, aquí están los pastores, aquí al frente, para orar con usted. Si hoy ha sido la primera vez que usted le dijo: Jesús, entra a mi corazón, no se vaya. Ellos quieren orar por usted. Y si tiene alguna situación que quiera compartir, nuestros pastores pueden orar por ustedes. Les deseamos una muy bendecida semana. Que Dios siga obrando, como hoy estuvimos haciendo y cantando y adorando, en tu corazón primeramente, en tu familia, en tu hogar. Dios te bendiga. Bendecido domingo.